Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ayer dejábamos al Señor a mitad de una frase, no sé si fue una falta de educación por no dejarle terminar de hablar, pero estábamos tan embelesados degustando cada palabra. Vamos a dejarle al Señor que termine la frase. Hoy había comenzado así: todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que viene a mí no lo echaré fuera. Y sigue diciendo: porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Esto es todo el misterio de la vida de Cristo. Y tiene un nombre, nada más: obediencia. Ya desde el momento que el Verbo divino se hace carne en las entrañas purísimas de la Virgen María, la Iglesia, en la Navidad y en el Adviento y en la fiesta de la Encarnación, ya saca a relucir ese Salmo 39. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, en cambio me has preparado un cuerpo. Entonces yo dije: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y esto es todo el misterio de la redención. Mucha gente mira un crucifijo y ve dolor. Hay dolor en el crucifijo, pero ese no es la esencia del sacrificio ofrecido por Cristo. Mirando a un crucifijo, lo que hay que ver es obediencia, porque es lo contrario del pecado. El pecado fue desobediencia. Y Jesucristo vino a este mundo para reparar los efectos del pecado, haciendo lo contrario de lo que hizo el hombre al pecar, que fue desobedecer, para obedecer, para hacer solamente la voluntad del Padre. Y la cruz tiene un valor extraordinario como sacrificio y redentor, porque primero dice el Señor: el cáliz que me ha dado mi Padre no lo voy a beber, porque era lo que su Padre quería de él en aquel momento, que soportara las injurias y que soportara la misma muerte por amor a él y a los pecadores. Lo que da valor al sufrimiento de la cruz es la obediencia. Pero también era redentor el gozo y la alegría que sentía el Señor cuando comía y bebía con sus amigos. También eso era cruz. Tanto estamos en la cruz cuando soportamos un dolor con mansedumbre y con humildad, como cuando un domingo de Pascua, antes de comer, nos tomamos una cerveza con unas anchoas, unas patatas fritas, para la gloria del Señor, celebrando la resurrección del Señor. Tan redentor es lo uno como lo otro, porque en todo estamos obedeciendo, haciendo lo que Dios quiere. Y en esto, mirad en el Evangelio que Jesús nunca tuvo voluntad propia. Y cuando la tuvo, porque nos dicen los teólogos, no es momento ahora de detenerse en esto, que en Jesús hay dos voluntades, la divina y la humana, pues cuando la tuvo, la apagó para identificarse con la voluntad de su Padre. Ahora mismo me viene a la cabeza una escena deliciosa del Evangelio, en la que los apóstoles se han marchado a predicar. Los apóstoles ayudaban mucho a Jesús, evidentemente, durante su vida pública, pero el Señor se quedó solo durante días, atendiendo a miles y miles de personas, porque los apóstoles estaban fuera. Cuando los apóstoles vuelven, el Señor está rendido, agotado. Pero los apóstoles también, de toda aquella predicación, y el Señor les dice: venid vosotros a un sitio tranquilo a descansar un poco. Y como es hombre y que cercano se nos hace en esos momentos, sueña, oye, pues con coger la barca, irse a una orilla despoblada y allí en el césped tomarse un bocadillo de tortilla, ¿no?, con los amigos, y sacar unas latas de cerveza, ¿no?, lo que queráis, ya sé que no había de eso, pero lo que fuera, ¿no? Y pasar un buen rato con los suyos. Entonces cogen la barca, soñando con ese momento idílico en el que van a estar allí sobre la hierba, los 13, hablando de sus cosas, comiendo y bebiendo lo que tengan. Pero cuando las multitudes ven que se ha ido, le siguen por la orilla y cuando al final llegan a la orilla ellos, ven a una enorme multitud de personas esperando a Jesús y dice el evangelista, y se puso a enseñarles con calma. Fíjate, podía haberles dicho, oye, ahora dejadnos un rato que queremos descansar. No, no, se puso a enseñarles y además con calma. Vio Jesús que la voluntad de su padre no coincidía con su deseo de descansar y rápidamente apagó su voluntad. La dejó atrás para hacer la voluntad de su padre. Esta es una escena preciosa, pero luego llega a su forma más dramática en Getsemaní. Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así sube a la cruz. He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. El que nos dijo, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, se negó a sí mismo muchas veces, os he contado dos, pero fueron muchísimas más, sin ninguna duda. Se negó a sí mismo muchísimas veces. Y es el mismo que dijo también a los apóstoles después del encuentro con la samaritana, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Me importa más obedecer que comer. Me importa más hacer la voluntad de Dios que cuidar de mi propia vida. Le decía el Señor a Santa Catalina de Siena, Catalina, tú ocúpate de mí, que ya me ocupo yo de lo tuyo. ¡Qué programa de vida tan precioso! Ocúpate tú de hacer lo que Dios quiere y Dios se ocupará de ti. Porque si estás ocupado en salirte con la tuya, en que todos tus planes salgan adelante, en hacer en todo lo que te da la gana y además quieres servir a Dios, permíteme que te diga que lo tienes muy difícil. Y es duro decir esto porque en este planeta en el que habitamos y que ahora está tan castigado, todo el mundo hace lo que le da la gana. Es dificilísimo encontrar a alguien que obedezca. Dificilísimo. La gente hace lo que quiere. Y cuando digo la gente, digo también la gente que reza. Gran parte de la gente hace lo que quiere. O sea, hacen obras buenas. Sí, pero hacen obras buenas que eligen ellos. Y la salvación no consiste en hacer un millón de obras buenas, sino en hacer precisamente aquellas obras buenas que Dios te pide. Yo soy párroco en una parroquia de la diócesis de Madrid. Suponed que ahora se me ocurre, ay, yo realmente donde tendría que estar es en Ulán Bator alimentando allí a los desnutridos. Y suponed que mañana abandono mi parroquia y me voy a Ulán Bator y dejo la parroquia vacía y digo, bueno, pues que el bien que voy a hacer allí, me condenaría. Lo que me ha pedido Dios a través de mi obispo es que atienda esta parroquia y es la que tengo que atender con coronavirus o sin él en el ambiente. Pero sí, hay mucha gente y gente piadosa que reza mucho, ¿qué? Pero hace lo que le da la gana. No obedecen. En la dirección espiritual esto se ve mucho. Los sacerdotes raramente encontramos a una persona en la dirección espiritual que obedezca. Los hay, ¿eh? Los hay, bendito sea. Si no, qué poco consuelo tendríamos. Pues así, de vez en cuando encuentras a alguno que los hay. Pero cuando piensas, dices, bueno, pero es que a esta persona llevo 5 años diciéndole cada 15 días que haga esto y no lo hace todavía, sigue sin hacer, o que no haga esto y lo sigue haciendo. ¿Cómo es posible? Claro, también me tengo que examinar yo. A lo mejor yo tampoco estoy obedeciendo. Pero claro, como piensa que está haciendo cosas buenas, que reza, que va a misa, que reza el rosario, que comulga, que confiesa, parece que ya tiene el expediente cubierto. ¿Cómo sabes tú qué es lo que quiere Dios de ti? ¿Lo sabes? Oye, pues a través de la palabra de Dios, a través de la enseñanza de la Iglesia, pero en lo concreto, a través también de las indicaciones del director espiritual. ¿Tienes un director espiritual? Porque claro, en la Biblia no vas a encontrar, por ejemplo, una solución a ¿tengo que invitar a mi suegra en Nochebuena o no? Pues no lo sé, puedes encontrar la que quieras. Pero luego vas al sacerdote y le dices, mire, es que claro, mi marido quiere que mi suegra venga en Nochebuena, pero yo no la soporto y a lo mejor no tengo, si la invito, pues es una manera de ponerme yo en tentación. Y el sacerdote te dice, venga, venga, déjate de tentaciones y llama a tu suegra en cuanto salgas de aquí. Ya sabes lo que tienes que hacer. Claro. Pero si te fías nada más que de tu propia imaginación y de tu propia interpretación, al final lo vas a interpretar todo a tu favor. La obediencia tiene estas cosas, ¿no? Bendita dirección espiritual, buscadme en las vidas de los santos algún santo que no haya tenido director espiritual. Les ha hecho muchísimo bien y a mí me lo hace también mucho bien. Y a veces la persona con quien me dirigía, el sacerdote con quien me dirigía, me ha pedido en nombre de Dios que hiciera cosas que en ese momento me repugnaban. Y después de haberlas hecho, digo, qué bien me vino, ¿no? He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me ha enviado. Qué tranquilidad tenemos cuando sabemos que estamos haciendo lo que Dios quiere. Nos guste o no, nos agrade o no. Otras veces el director espiritual te dirá, oye, come un poco más, duerme un poco más. Pues ahí da gusto obedecer, ¿no? Bueno, pues hay gente que no obedece ni siquiera en eso. O sea que complicadísimo de verdad encontrar a alguien que obedezca, ¿no? Bueno, vamos a seguir adelante, pero vamos a hacer el propósito. Ahora que estamos en este tiempo de recogimiento y de reflexión sobre nuestras propias vidas, Señor, si hasta hoy no he obedecido, si hasta hoy he estado haciendo cosas buenas, pero las que a mí me ha dado la gana, Señor, a partir de ahora quiero convertirme. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Y ojalá cada día, por la noche, cuando llegue el examen de conciencia nocturno, pueda decir, hoy no he hecho mi voluntad, he hecho solamente lo que Dios quería. Me he negado a mí mismo, he cumplido el horario que tenía establecido. He atendido a los demás cuando me han venido a romper mis planes o mis proyectos, y al final he hecho solamente lo que Dios quiere. Que qué bien se duerme cuando uno puede decir eso, ¿verdad? Claro. Sigue diciendo el Señor, para que lo tengamos más claro, esta es la voluntad de aquel que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día, que ninguno se pierda. De los que el Padre me dio, poco antes de morir, en el cenáculo, en la última cena, antes de salir hacia el huerto de los olivos, en esa oración sacerdotal que Jesús hace, le dice, Padre, he manifestado tu nombre a los que me diste, y ninguno se perdió, salvo el hijo de la perdición, para que se cumpliera la escritura. Pero, recordad lo que ayer meditábamos, el hijo de la perdición no era de los que el Padre le había dado. Jesús sabía que a Judas no se le encendía esa luz en la frente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quiso recibir esa voz interior. No quiso escuchar a Jesús. Pero aquellos que el Padre le había dado, que eran los otros 11, ninguno se perdió. ¿Y a ti? ¿Quiénes son los que no el Padre, sino Cristo te ha dado? Porque sabéis que lo que el Padre es a Cristo, es Cristo a nosotros. Si Jesús dice, los que el Padre me ha dado, nosotros tenemos que pensar, los que Cristo me ha dado. Te los ha dado el Padre, pero a nosotros todo nos llega a través de Cristo. ¿Quiénes son los que Cristo te ha dado? Para que puedas tú también decir, ojalá puedas decir antes de morir, Señor Jesús, no he perdido ninguno de los que me diste. ¿Qué personas concretas son los que Cristo te ha dado en tu vida? ¿Me dejas que te ayude? Y así me sirve a mí también para examinarme. Mira, los primeros que puedes tener por seguro que Cristo te ha dado son los que viven contigo, sin ninguna duda. Si estás casado, eres padre o madre de familia, tu mujer, tu marido, tus hijos. Si eres joven, eres un hijo, tus padres, tus hermanos. ¿Rezas por ellos todos los días? ¿Te importan sus almas? ¿Te importa que se salven los que viven contigo, los tuyos? ¿Estarías dispuesto, como el Señor, a perder la vida por quienes viven contigo? Porque lo que sí te puedo asegurar es que el Señor, cuando llegues a su presencia, te va a pedir cuenta de ellos. Te va a decir, ¿has anunciado mi nombre a los que te di? ¿Te has preocupado por ellos? ¿Te han importado los que te di? No tendría sentido, por ejemplo, si eres una persona casada, que después de la muerte te presentaras ante el Señor y antes de que el Señor pudiera hablar le dijeras, Señor, que di catequesis en la parroquia a 37 niños, que di limosnas, que además fui voluntario de Cáritas y repartí alimentos a los necesitados. Y el Señor te dice, oye, calla. ¿Y tu mujer? ¿Y tu marido? Y tengas que bajar la cabeza. ¿Pero qué has estado haciendo? Ni siquiera te importaba su alma, ni siquiera has intentado atraerlo a mí. Ni siquiera has intentado, por lo menos, sufrirle, para redimirle como yo te he redimido a ti, sufriéndote. Porque no os oculto nada si os digo que hay mucha gente, y esto también los párrocos lo vemos mucho, que, bueno, se meten en todas las actividades de la parroquia que pueden con tal de no estar en casa. Con tal de no aguantar a los que tienen en casa. Parece que llegan, cruzan la puerta de la iglesia o de los locales y dicen, ay señor, qué bien se está aquí, y no aguantando al pesado de mi marido, o la pesada de mi mujer, o los pesados de mis hijos. Claro. Que también el templo puede ser un camino hacia el infierno, ¿eh? También ahí tenéis otro motivo por el que el Señor ha querido que ahora durante un tiempo estéis en casa. Dice, mira, esos son los tuyos, esos son los que te he dado. Entrégate primero a ellos. Vive la caridad primero con ellos. Intenta traerme primero sus almas. Luego vamos a por las demás y luego vamos si puedes hacer algo en la parroquia. Y ojalá que sí puedas, pero algo, tampoco tienes por qué hacer 20 cosas. Porque lo primero, tienen que ser los tuyos. Para una mujer, la primera persona en este mundo tiene que ser su marido. Para un marido, la primera persona en este mundo tiene que ser su mujer. Y además tened por seguro que es la primera pregunta que el Señor os va a hacer a los casados. ¿Tu marido y tu mujer? Y a algunos les acercaréis a Dios con vuestras palabras y a otros con vuestra paciencia también, sufriéndolos, repito. Pero luego además, ahora vamos a ampliar un poquito el círculo, mira entre tus amigos. Tienes que tener amigos. No se entiende un cristiano que no tenga amigos. Y también tus vecinos. Un cristiano tiene que conocer a sus vecinos, a los que viven al lado, lo que dice Papa Francisco, los santos de la puerta de al lado. Pero si no conoces a los de la puerta de al lado y tú no eres tampoco de la puerta de al lado, porque la puerta de al lado más bien parece la gran muralla china de al lado, porque es que parece que detrás no hay mundo, desde la puerta de tu casa o del seto de tu chalet. Un cristiano tiene que tener mucha vida social y conocer a mucha gente. Y de entre toda esa gente que conoces, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, ahora piensa en quiénes de ellos tienen la lucecita encendida en la frente. Es decir, a lo mejor hay dos o tres, no hace falta que sean muchos más o cuatro, con los que dices, mira, con este me entiendo mejor. Con este otro, cuando a veces le he hablado de Dios, parece que escucha, ¿no? No acaba de entender, pero escucha. Este, pues porque tiene virtudes humanas, porque seguro que entendería muy bien. Bien, pues elige dos, tres, cuatro, y empieza por ellos. Desde luego reza muchísimo por ellos, ponlos ahí en el rosario, ponlos en la patena, en la misa. Aunque la veas por televisión, ponlos ahí en la patena del sacerdote. Ofrece por ellos alguna pequeña mortificación, algún pequeño sacrificio, por esos dos, tres, cuatro, nada más. Y luego trátalos. Ahora no puedes ir a verlos, ni pueden ellos ir a tu casa, pero venga, llámalos. Contacta con ellos, hombre. Yo no aconsejo el apostolado por WhatsApp ni por email, porque hay que por lo menos oírse la voz, ya que no nos podemos ver la cara, por lo menos oírse la voz. Pero habla con ellos. Y no para darles charlas, sino para interesarte, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus hijos? ¿Qué tal? Y para escuchar sus sufrimientos, sus dolores. Y ya verás cómo encuentras el momento de deslizar una palabra sobre Dios. Y como antes has rezado mucho por ellos y has ofrecido por ellos pequeños sacrificios y mortificaciones, esa palabra que al final deslizarás sobre Dios caerá como la semilla en la tierra buena. Y te hará mucho bien. Y recapacitarán, y como ellos están también confinados y están a lo mejor reflexionando más, pues lo pensarán y a lo mejor consigues que muchos de, no tú, sino el Señor, pero a través de tus palabras, que muchos de ellos recen. Esta es la voluntad de aquel que me ha enviado, que no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. También el Señor, al pensar en esto, piensa en los suyos y dice, es que yo no quiero estar en el cielo sin ellos, ¿no? Quiero llevármelos al cielo, son los míos, son los que el Padre me ha dado. Ojalá pienses tú también lo mismo. Fíjate, hay una palabra del Señor en esa oración sacerdotal antes de salir de la última cena, que a mí me encanta, ¿no? Jesús, hablando con su Padre, le dice, Padre, te pido que los que me diste estén conmigo donde yo estoy, para que contemplen mi gloria, la que me diste porque me amabas antes de la fundación del mundo. O sea, Jesús vuelve al cielo, sabe que vuelve al cielo, que vuelve a la gloria de su Padre, que es el lugar que él tanto ha añorado mientras estaba en la tierra. Lo bien que estaba con su padre, la gloria que tenía con su padre, pero ahora ya no la quiere disfrutar solo. Dice, ahora quiero que mis amigos estén conmigo disfrutándola. Para que contemplen mi gloria, la que me diste, ¿no? Como un niño que le dice a su padre, papá, con este juguete que me has dado, quiero que jueguen también mis amigos, porque es demasiado bonito. A ti no te pasa, a mí me pasa, ¿no? Que a mí me gusta mucho el cine, quienes me conocéis lo sabéis. Y cuando veo una película que me maravilla, hace mucho que no veo una película así, alguna serie buena así he encontrado, pero se la recomiendo a todo el mundo, quiero que todo el mundo la vea. Y a veces incluso he invitado amigos a mi casa para verla con ellos, aunque yo ya la he visto, pero me gusta ver lo bien que lo pasan, ¿no? Y disfrutarla con ellos. Es normal. Cuando uno goza algo, quiere gozarlo con los que ama. Y el Señor, ahora cuando vuelve al cielo, dice, ya no quiero estar en el cielo yo solo, ¿no? Aunque estoy con mi padre, claro. Quiero estar con mis amigos, quiero que ellos disfruten de lo que disfruto yo allí. ¿Y tú? ¿Verdad que no te imaginas en el cielo sin los tuyos? ¿Sin aquellos que el Padre te ha dado? ¿No piensas a veces que te costaría trabajo disfrutar del cielo? Ojalá pienses esto. Que te costaría trabajo disfrutar del cielo si no están allí aquellos que el Padre te ha dado, aquellos que Cristo te ha dado. Señor, ¿cómo voy a disfrutar yo del cielo si no está allí mi mujer, si no está mi marido, si no está este hijo mío? Ah, eso es un chantaje precioso que le haces a Dios. Pero ojo, yo hablo muy deprisa, porque una vez me sucedió en una parroquia que estuve antes de esta. Yo daba unas clases de teología por las mañanas, por las tardes, para todo el mundo, pero por las mañanas daba unas clases que eran para mujeres, amas de casa. Y hablándoles del matrimonio, les dije, era yo tan ingenuo, luego ya aprende, la vida te enseña, ¿eh? Les dije, mirad, en el cielo dice el Señor que ni ellos se casarán ni ellas tomarán marido, porque ya el sacramento del matrimonio con la muerte se disuelve, pero no os preocupéis, les dije. Eso no quiere decir que no vayáis a estar en el cielo con vuestros maridos, ¿eh? No, el amor que tenéis y que ellos os tienen, eso perdura para siempre y seguiréis en el cielo con ellos. Y de repente soltó una, ¡no! Se montó una, digo, tierra, trágame, qué ingenuo soy. Bueno, no, no seáis así, ¿eh? No seáis así. Como diciendo, bastante he soportado el marido en la tierra como para tenerlo que soportar también en el cielo. Mal asunto, eso no. Eso es que un matrimonio no va bien encaminado, salvo que lo dijera de broma. Yo creo que lo decía de broma. Pero, en fin. Porque esta es la voluntad de mi Padre, sigue diciendo el Señor, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Fijaos. Y desde aquí tenéis unas claves para ver cómo entendía Cristo su misión. Mi misión, que es obedecer, pero ¿obedecer qué es? Esta es la voluntad de mi Padre, que me deje ver. Ponerme delante de los hombres, exponerme ante ellos para que me vean y para que viéndome crean y creyendo tengan vida eterna. Por eso os decía a vosotros, que gran parte de vosotros sois seglares, que nuestro lugar natural no es encerrados en casa. Ahora es un tiempo muy especial que Dios ha querido, pero nuestro lugar natural y a donde tenéis que tender como un muelle en cuanto se abran las puertas es a dejaros ver. Porque a través de vosotros los hombres verán a Cristo y tienen que ver a Cristo. Y ojalá que todo el que os vea crea. ¿Por qué? Porque a través de vosotros vea a Cristo. Ahora volvemos sobre ello en un momentito, pero dejadme deciros una cosa también. Porque diréis que todo el que vea al Hijo del Hombre y cree en Él tenga vida eterna. Y dice, pero Señor, ahora no puedo mirar el sagrario, la sagrada hostia como la miraba con esa fe porque estoy lejos del templo, ¿no? Bien, eso es verdad. Y no es lo mismo mirarla por la tele, supongo, ¿no? Pero no tienes en casa un crucifijo, deberías tenerlo. No tienes una imagen de la Virgen, un cuadro bonito de la Virgen, míralo. Por los ojos, te lo he dicho muchas veces, por los ojos viene la fe también, por los oídos también, pero por los ojos. Las imágenes son un tesoro. Mira con cariño al crucifijo. Y mirando, di, Señor Jesús, sálvame, tú que has muerto y padecido por mí. Tú que has redimido al mundo por tu pasión y muerte, sálvame. Mira a la Virgen, madre mía, creo que eres la madre de Dios. Y así mirando con fe, así se hace oración con los ojos, ¿eh? A veces no hay ni siquiera que decir nada. Te quedas mirando un crucifijo, oh, se te pasa media hora rápidamente. O mirando una imagen de la Virgen, lo único que te dan ganas de comértela a besos. Pero sí, el que ve y cree, eso es mirar con fe. Pero vuelvo a lo que te decía antes, también deja que los demás te vean. Pero cuando te vean, vean a Cristo. Porque si cuando te ven, lo único que ven son tus manías, o lo simpático que eres. A mí de pequeño, cuando estaba mi familia viendo la tele y yo me levantaba y me ponía delante del televisor, me decían aquello que habréis oído muchos: niño, aparta, que la carne de burro no es transparente. Claro. Si yo me pongo entre Cristo y los demás para que me vean a mí y no vean a Cristo, la carne de burro no es transparente. Yo tengo que ser transparente a Cristo. ¿Y para eso qué? Tengo que estar lleno de los sentimientos de Cristo, para no andar haciendo publicidad de mí mismo ni vendiendo mi propia imagen a ver si caigo bien a todo el mundo. Niéguese a sí mismo. No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Tengo que ser yo un comercial que vaya vendiendo mi imagen para hacerme famoso y para que todos me quieran. No, lo que yo tengo es que anularme, vamos a decir así, o abajarme, como dice San Juan Bautista, que él crezca y que yo mengüe, para que los demás en mí vean a Cristo. Y para eso tengo que rezar mucho, conocer muy bien los santos evangelios, contemplar muy bien los sentimientos de Cristo. Eso estamos intentando hacer en estas meditaciones, para que esos sentimientos sean míos y que luego quien se acerque a mí pueda decir: he visto a Cristo. Porque lo de esta persona no es suyo, tiene algo que le han dado. Eso no es suyo, realmente he visto a Cristo. Por eso dice el Señor: que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vuestras buenas obras, a veces metemos mucho la pata, pero en esas obras, hasta cuando metemos la pata, se tiene que vislumbrar el corazón de Cristo, deseoso de hacer la voluntad de Dios, también porque vean cómo rectificamos y cómo pedimos perdón cuando caemos. Y en todo eso, digan: he visto a Cristo. ¡Qué programa de vida tan precioso! Hacer la voluntad de Dios, obedecer hasta tal punto que yo desaparezca y que solamente pueda decir como San Pablo: para mí la vida es Cristo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y entonces la promesa del Señor: y yo lo resucitaré en el último día. Esa promesa de que nuestros cuerpos, no solo nuestras almas, también nuestros cuerpos serán glorificados con el suyo, para que podamos darle un abrazo muy fuerte a él y un beso enorme de hijos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Esa resurrección del cuerpo viene también por la Eucaristía, que ahora tanto echáis de menos. Pero ojalá con esto la echéis más de menos todavía, porque esto nos lleva a donde estamos, al discurso del pan de vida. Lo veréis más adelante, cuando lleguemos a algunos versículos más adelante. El que come la carne del Hijo de Dios, su cuerpo queda santificado. Y un cuerpo que ha comulgado y que ha comulgado en gracia de Dios, ese cuerpo queda unido de tal manera al cuerpo de Cristo que después de morir resucitará como resucitó también el cuerpo de Cristo. Porque la carne de Cristo en el cristiano es prenda de vida eterna. Por eso a nuestros difuntos, ahora vivimos tiempos muy extraños en esto también, pero los tenemos en cementerios. Porque son reliquias, son cuerpos que han comulgado. Son cuerpos que han recibido el cuerpo de Cristo y que son miembros del cuerpo de Cristo y que están esperando resucitar como el propio cuerpo de Cristo. Y nuestros cuerpos que comulgan son muy santos. Y por eso también procuramos vivir con verdadero amor y con verdadero entusiasmo la virtud de la castidad, que le da a nuestros cuerpos esa limpieza de amor puro que resplandece en el cuerpo de Cristo glorificado. ¡Qué virtud tan preciosa la castidad! Y que tiene tanto que ver con la comunión. Le pido a Dios que tengamos tiempo de hablar de ella mientras consideramos este discurso del pan de vida. Vamos a poner ahora ya nuestros ojos en la Virgen Santísima, porque se acerca el final de nuestro tiempo de oración, y pedirle: Madre Santa, Madre Nuestra, que no se pierda ninguno de los que tu Hijo Jesús nos ha dado, y que nuestros cuerpos, santificados por la castidad y hambrientos ahora del pan de vida de la Eucaristía, también resuciten con el de tu Hijo, para que así en el cielo podamos contemplar su gloria y gozar de lo que él goza en la presencia de su Padre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.